Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Este puente de Pascua ha sido sin duda uno de los más convulsos de los últimos años. Empezando por el incendio de Pego, que se ha declarado extinguido a primera hora de esta mañana, pasando por varios sucesos en el sur de la comarca. Eso sí, la noticia más destacada para todo el mundo ha sido la muerte del Papa Francisco, uno de los pontífices más cercanos y campechanos de la historia, que nos ha dejado tras meses de enfermedad en sus 88 años. Pero también tenemos noticias que alegran contarles, sobre todo si tienen que ver con nuestro entorno. Vamos con algunos titulares. Tendremos una amplia página de sucesos. Fallece un ciclista en un accidente en Calp. Por otro lado, 4 heridos tras un accidente entre 2 coches en Teulada. Y también conoceremos cambios en el servicio del Ecopark móvil en Pedreguer. Asimismo, tendremos la ocasión para hablar con Eliseo Belzunce, responsable del equipo de inmersión que está explorando las cuevas del Monache en Benitatxell y que ha batido un nuevo récord. Tendremos también un espacio para hablar de magia solidaria de la mano de Elena Gandía. Asimismo, llega el momento de centrarnos en las fiestas de Benissa, quien mejor que Amanda Ortola para repasar la programación. Y cerramos con deportes. Javier Zamora nos trae la última prueba de la Ruta de la Sal para los amantes de la vela.
Litoral, servicios informativos.
El grupo de exploración Morache Gem alcanzó esta semana un nuevo récord en sus investigaciones subacuáticas en la cueva del río del Morache en Benitatxell. Durante esta última expedición, los buceadores lograron explorar hasta los 3.060 metros desde la entrada marina, superando ampliamente el anterior límite de 2.800 metros registrado en 2023. Con este avance, el grupo documentó 260 metros de galerías nuevas. En total, el GEM ha realizado ya 15 expediciones significativas en esta cueva única. ¿Pero qué significa este avance? Eso es lo que le vamos a preguntar a Eliseo Belzunce, responsable de la expedición. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eliseo, en primer lugar, me gustaría que me contaras cuál es el objetivo, ¿no?, de estas inversiones.
Bueno, el objetivo nuestro es el conocimiento de la cavidad. Nosotros lo que buscamos es avanzar en galerías nuevas para ver un poco hacia dónde va y entender un poco cómo funciona todo el sistema de agua del Morache. Lo que buscamos siempre es explorar, encontrar nuevas galerías que nos lleven cada vez más lejos.
Y en estas galerías, Eliseo, ¿qué es lo que encontráis, ¿no? ¿Qué es lo que os resulta curioso?
Bueno, no hay muchas cosas, especialmente, por ejemplo, vida marina, pues hay muy poquita. Luego es todo formación de caliza y hay veces que la cueva es relativamente monótona, son tubos de corriente con poca formación. Y sin embargo, en otras situaciones, pues hay pues formaciones curiosas que hace la caliza o incluso acumulaciones de barro pues que hacen unas ondas muy peculiares y bueno. La cueva va cambiando, la fisonomía de la cueva cambia conforme vas avanzando, ¿no? Pues a veces se hace más grande, a veces más pequeña, y eso hace formaciones pues muy bonitas.
¿Y para vosotros qué significa encontrar estas nuevas galerías y cuevas para la ciudad, para la ciencia?
Bueno, para nosotros pues es un reto deportivo muy muy grande, ¿no?, poder llegar hasta allá. También es un reto científico porque el poder documentar las galerías después pues es un conocimiento que ahí está, que ya se sabe lo que hay, ya se sabe cómo es y hasta dónde llega, y eso pues bueno, ahora mismo no tiene una utilidad especial, pero la ciencia es así, muchas veces lo que hoy no sirve pues dentro de unos años sí que es muy útil, ¿no? Entonces nosotros tenemos un poco pues esos dos aspectos, un aspecto deportivo y un aspecto científico.
Eliseo, insistís bastante en la importancia de las condiciones meteorológicas para poder realizar estas inmersiones. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es tan importante?
Bueno, pues para poder hacer una inmersión de este tipo, pues se tiene que dar todo a favor, ¿no? Las circunstancias tienen que ser, las condiciones tienen que ser óptimas, ¿no? Entonces el Morache es una cueva que para empezar se entra desde el mar, con lo cual si el mar está mal, ¿no?, la ola es muy grande o la visibilidad no es demasiado buena, pues ya no podemos entrar. Aparte de la situación marina, luego está la situación de la cueva, ¿no? A nosotros nos interesa bucear con corriente de salida. El río tiene que sacar agua, tampoco mucha, porque entonces ya no podríamos entrar tampoco, pero tiene que llevar algo de agua. Y tiene que llevar algo de agua, pues porque hay una zona que ahí vaya bastante intrusión de agua contaminada, y esa zona tiene que estar con corriente para que drene. Si fuéramos en julio o en agosto, que la situación es muy buena porque el agua es muy limpia, pues ocurre que el sistema tiene poca agua porque no llueve en estiaje, ¿no? Y entonces esa zona de la galería está parada, ¿no? No hay corriente y entonces no podemos atravesarla. Entonces se tiene que dar un poco eso, todo esto que te digo, ¿no? Que el mar esté bien, que haya algo de corriente y que la visibilidad sea relativamente buena. Necesitamos una visibilidad de mínimo 10 metros, 10, 15 metros como mínimo para poder explorar.
Eliseo, ¿qué es esto de agua contaminada? ¿Qué te refieres?
Bueno, pues es, no sabemos lo que pasa. Hay una zona que nosotros vemos, que es una zona que está pues a 1.000 metros de la entrada más o menos, y es un punto alto que tenemos que atravesar y entra agua contaminada. Es un agua pues muy muy sucia que no podemos atravesar porque ya nos han dicho que el riesgo de tener infecciones o de contraer alguna enfermedad es muy muy alto. Y cuando eso ocurre, la visibilidad aparte es nula en ese lugar. Es como meterte dentro de una cloaca y no podemos atravesarla. No sabemos muy bien de dónde viene ni por qué. Nosotros pues hemos dado parte a las autoridades, al ayuntamiento, a las personas que creemos que pueden intervenir para que esto se solucione y ya pues no podemos hacer más. A partir de ahí lo que nosotros hacemos es intentar esquivar esa situación.
Y me gustaría comentarte, bueno, aparte de que la situación ya me parece claustrofóbica, cuanto menos, es muy complicado el bucear entre cuevas. Es igual tan, digamos, estresante como me imagino.
No, claro, a nosotros no nos lo parece, ¿no? Nosotros ya estamos acostumbrados a este tipo de inmersiones, ¿no? Bueno, mucha gente que habla del o que piensa en el buceo en cuevas piensa en cosas estrechas y en mala visibilidad, ¿no? El Morach no es así, ¿no? El Morach es una cueva con mucha dimensión, ¿no? Muy grande y la visibilidad suele ser, por lo menos cuando nosotros buceamos, la visibilidad es buena, ¿no? Entonces, luego, claro, la formación y la costumbre y la técnica, ¿no? Pues te ayuda a que todo eso que a muchas personas le parece pues un poco una locura, pues a nosotros lo vemos desde un punto de vista pues mucho más relajado y mucho más tranquilo.
¿Cuántos miembros sois en el grupo ahora actualmente?
Pues actualmente somos unas 12 personas, más o menos.
Y para ti, por ejemplo, bueno, entiendo que para tus compañeros será muy parecido, ¿no? Pero Eliseo, para ti, ¿qué significa poder bucear por las cuevas del Morach? ¿Qué sientes cuando te metes bajo del agua?
Bueno, no sé, te sientes una persona privilegiada, ¿no? Porque bucear en el Morach a tanta distancia y tan lejos y en galerías nuevas en las que nadie ha estado, ¿no? Pues eso te hace sentirte un poco especial, ¿no? Tener, digo, qué suerte tenemos, ¿no? De ser capaces de bucear aquí, de ser capaces de estar tranquilos y de disfrutar esto.
¿Y cuál va a ser el final, Eliseo? ¿Tenéis un punto fijo o tenéis una cuota? Dices, vale, cuando lleguemos a los 4.000 metros paramos o vais a continuar hasta que podáis.
No, no, no hay intención de parar. Por lo menos mientras la tecnología nos permita y las ganas seguir avanzando, pues yo creo que podemos seguir avanzando. Ahora mismo nuestra limitación con el material que tenemos pues, puede estar en los 5.000 metros más o menos. A partir de ahí pues tendríamos que pensar en necesitamos más material para poder llegar más lejos, porque al final todo esto pues es material muy caro. Muy costoso, que llega un momento que ya no puedes subvencionarlo, no puedes pagarlo tú porque el precio se dispara todo. Entonces, más o menos ahora con la tecnología que tenemos, hasta 5.000 metros podríamos llegar, pero con un poco más de dinero seguramente podríamos llegar, pues sí, mucho más lejos. No me atrevo a decir hasta dónde.
Pues nada, Eliseo, muchísimas gracias por atendernos y esperemos que poco a poco podáis llegar un poquito más lejos y nos vayáis contando vuestras hazañas. Lo único que te pido es, y si en algún momento te encuentras con un monstruo marino, que lo dejes tranquilo, que no hace falta que salga a la luz.
Muy bien, muy bien. Pues oye, muchas gracias a vosotros por esta entrevista y por difundir el Moraz, que es algo muy bonito que merece la pena que se conozca.
En el sur de la comarca también tenemos sucesos. Un ciclista ha fallecido este domingo 20 de abril en un accidente de tráfico en el que se ha visto implicado un vehículo y varios ciclistas en el término municipal de Calp, según ha informado el CICU. En el siniestro también ha resultado herido un menor de 14 años que ha sido trasladado por fractura de fémur al hospital de Denia. El aviso se producía a las 11 de la mañana y el accidente ha ocurrido en las inmediaciones del túnel del Mascarat de la Nacional 332 en Calp, en dirección a Altea, informando así el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Esas mismas fuentes han comunicado que dos ciclistas fueron arrollados por el turismo cerca de la entrada de los túneles del Mascarat, lo que provocaba una rápida respuesta por los servicios de emergencia. Sin embargo, desde el consorcio se informa que uno de los ciclistas finalmente fallecía en el lugar del accidente debido al fuerte impacto, mientras que el otro, el menor de edad, resultaba gravemente herido y fue trasladado de urgencia en una ambulancia del SAMU. Hablamos también de otro suceso en el sur de la comarca porque tenemos cuatro heridos tras un accidente entre dos coches en Teulada. Este lunes, en torno a las 6 de la tarde, el Centro de Información de Coordinación de Urgencias recibía el aviso por un accidente de tráfico entre dos vehículos en la carretera 741 a la altura de Teulada. Hasta el lugar se desplazaba una unidad de soporte vital básico y una unidad de servicio de atención médica de urgencias, el SAMU. El equipo médico ha asistido a 4 personas por contusiones, una mujer de 46 años y un hombre de 48, una niña de 11 y un niño de 10 años. El hombre ha recibido la alta médica en el lugar, mientras que el resto de heridos fueron trasladados al hospital de Denia por efectos efectivos de protección civil. Y también tenemos que hablar de una breve página de servicios, porque tenemos cambios en el servicio del ecoparque móvil de Pedreguer. A partir de este viernes, el ecoparque cambia de ubicación y estará situado en la calle Gabriel Miró, frente a la Casa de la Cultura. El horario será de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Este servicio contribuye a mejorar la recogida selectiva de residuos y hacer de nuestro municipio un lugar más amplio y sostenible. Así lo aseguraba el propio alcalde Sergi Ferrús al hablar de la ubicación de este nuevo ecoparque móvil. Hablamos de magia, lo hacemos desde un prisma un poco más solidario y con una personalidad que sin duda le va a captar la atención a más de uno. Elena Gandía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Kevin. El viernes 18 de abril, Óscar Lasarte protagonizó una tarde mágica en el auditorio del Centro Social de Denia, un espectáculo solidario cuyos beneficios se donaron a los damnificados por la Dana de octubre de 2024 en Valencia. Así pues, en su paso por Denia, el actor detalló cómo está llevando esos momentos de fama tras su nominación al Goya.
Es muy complicado. Yo creo que a día de hoy no soy consciente ni de haber hecho la película, ni de que haya sido de prota, ni de que haya sido de gila, ni de lo Goya, ni, o sea, nada. O sea, hay veces que tengo que volver a mirar los vídeos y las fotos y tal y decir, hostia, es que esto ha pasado. Porque claro, nos lo decía mucho después del rodaje, ¿no? A mí me lo decía la que hacía de mi abuela, Delfa Calvo, me decía, ¿estás contento con al final del rodaje? ¿Cómo ha quedado la película? Te digo, me estoy muy contento, creo que ha quedado chula, tal. Con un poco de duda, porque como era la primera, era como, bueno, no sé, esto después de montaje ya, ahí pueden pasar mil cosas. Pero me dijo, vale, pues prepárate cuando llegues a casa, porque te da un bajón. Te da un bajón tremendo, porque estás 6 semanas de rodaje.
Como ya sabemos, Lasarte encarnó al joven Gila en la cinta Es el enemigo, la película de Gila. Y nos cuenta cómo fue la adaptación a este personaje.
Ha sido una mezcla, ¿no? Porque al final, o sea, yo el humor tanto en sí no lo tengo que trabajar, pero porque ya me vino un guión hecho de lo que yo sí que intentaba aportar muchas cosas al guión, que de hecho yo intentaba meter guiños a los monólogos de Gila cuando podía en un diálogo. Le decía, ay, mira, aquí podría decir, hay una escena tal que disparan pero no les dan, y yo de hecho le dije, digo, aquí sería increíble que cuando se despierte tal diga, ay, que, y el otro le dice, ¿qué ha pasado? Y parece que no tenían bala para tantos, claro, digo, y ya, pero una escena súper dramática, y Alexis me paraba y decía, no, ya no podemos tanto chistes, no podemos, en momentos dramáticos. Sí que reestudié mucho el tipo de humor. Después pude hablar mucho con su hija, con Malena Gila, que también nos ayudó mogollón y nos asesoró.
Qué guay,
y ella es maravillosa. Pero claro, yo sí que tenía un poco ese tipo de humor cogido, pero porque, bueno, yo soy net de Cascarra, de Pepe Cascarra y de Cascarra, entonces teníamos ese, mi abuelo siempre ha sido el que te cuenta el chiste, el que siempre está de buen humor, que siempre tiene esta cosa, y en mi familia, pues eso, los Cascarra, los Pérez, vamos, y tenemos esa cosa, ¿no?, de que cuando nos han pasado cosas muy trágicas en la familia, pues cuando murió mi abuelo o familiares y eso, nos ha pasado algo muy jodido, pues hemos tenido esa capacidad de aún así, poder reírnos nosotros, reírnos incluso de situaciones de contexto.
Además, nos cuenta cuál fue su reacción al saber que el papel era suyo.
Una cosa ahí de, bueno, esto no sé si puedo decir, que había como varias productoras que estaban, que no, o sea, que no habían dicho el sí de para ser yo el prota. Entonces estaba esperando noticias de 3-4 productoras, porque es una coproducción de varias productoras y tal. Entonces fue como, bueno, ya veremos. Y ya cuando me dijeron lo de la, estaban de hecho en la antigua estación de autobuses ahí y bueno, pues la alegría, gritando tal, y me fui a, mi madre vive cerca, entonces me fui a verla y le dije, mamá, tío, me han llamado. ¿Y qué? Y digo, bueno, al final no. Al final no. Y madre, bueno, ya no pasa nada. Que voy a hacer de gila, mamá, que voy a hacer de gila. Y ya llorando los dos, tal, corriendo a decírselo a mi abuela. Digo, la verdad es que es una época de correr, ¿no? De cuando lo de la peli, corriendo a decírselo. Cuando lo de los Goya, corriendo a decir. O sea, y, vamos, agradecidísimo. Es la una lotería tremenda lo que me ha tocado.
Así pues, el actor ya es un referente en el mundo de la interpretación y afronta sus nuevos proyectos con mucha ilusión.
Gracias, Elena. Una pequeña pausa y nos vamos enseguida con la agenda cultural.
Litoral. Servicios informativos.
12 experiències. Una per cada mes de l'any per a despertar el sentit al poble nou de Benitatxell. Ruta ciclista, senderisme en fotografia, pilates i ioga, cuina silvestre, taller de relaxació en família, taller sensorial, taller de ceràmica, sota les estrelles, tasca el moscatell, taller de cabassos i un altre de dolços nadalencs. Més informació al poblenoudebenitatxell.com.
Pásate por una de sus tiendas. Outlet Calpe de Muebles. Precios económicos en muebles de calidad. Mubana Calpe y Mubana Altea. Muebles que inspiran. Interior, terraza, decoración y descanso. Con transporte, montaje gratuito y financiación sin intereses. Mubana Calpe y Outlet Calpe se encuentran en Avenida Vall de Laguart, en Cal, y Mubana Altea en Partida Planet, nave 185, Altea.
¿Conoces el nuevo cuadro médico de HCB Calpe? Atención primaria y especialidades como ginecología, urología, cardiología, traumatología, neumología y neurología para cuidar de ti de manera integral. Además, analíticas de lunes a viernes, radiodiagnóstico, HCB dental y nueva consulta de psicología. Confía en HCB Calpe, tu centro médico privado desde hace 10 años. Más información en hcbhospitales.com.
Litoral. Servicios informativos.
Después del puente tenemos que poner el punto de mira ya en las fiestas de Benissa. Amanda Ortola, muy buenas tardes.
Hola Kevin, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos podido disfrutar de un largo fin de semana festivo, pero las propuestas lúdicas y culturales no terminan en nuestra comarca. En Benissa, cuando aún no se han recuperado de las Pascuas, ya comienzan a prepararse para vivir los días grandes de sus fiestas patronales en honor a la Purísima Chiqueta. Unas celebraciones que tienen programado para este jueves 24 de abril el tradicional recorrido de las festeras y festeros para visitar las calles engalanadas, acompañados por la charanga lespardeña. Ya el viernes 25 de abril será el esperado acto de coronación de la reina infantil Martina Buigues y la reina mayor Gala Ortolá, acto que tendrá lugar en el Paseo Dolores Piera y al que seguirá la actuación de la orquesta La Tribu en el Paseo Joaquín Piera y Mariana Torres. Las fiestas patronales de Benissa se prolongarán hasta el 4 de mayo, unas celebraciones que recuperan año tras año actos tan tradicionales como la ofrenda a la patrona, los pasacalles, los espectáculos pirotécnicos, las actuaciones musicales, el canto de la salve a la Purísima Chiqueta o el homenaje a Riverers, entre otros. También están a las puertas de sus celebraciones patronales en Teulada. Mañana miércoles 23 de abril, con la tradicional Noche de Albadas, arranca una programación festiva en honor a San Vicent Ferrer que hará disfrutar a festeros, vecinos y visitantes hasta el domingo 4 de mayo. Unas celebraciones que han previsto para mañana a las 13 horas, el habitual volteo de campanas, anunciador del arranque de las fiestas, y a las 14 horas tendrá lugar la entrada de la murta a cargo de la Comisión de Fiestas San Vicent Ferrer 2025 al ritmo de la dolçaina y el tabal. Y por la tarde-noche, a partir de las 20 horas, Noche de Albadas desde la Plaza del Ayuntamiento a cargo de la cantaora María Amparo Hurtado y el cantador Josep Juste, Pep Mama, y el versador Salvador López Boro de Paterna, todos ellos acompañados de la Asociación Musical y Cultural Colla El Falso de Teulada. Una programación que incluye distintas novedades, como nos han anticipado desde la propia Comisión de Fiestas San Vicent Ferrer 2025, Joana Vives y Juanjo Buigues, secretaria y presidente.
También hay una otra novedad, que por primera vez hay una mascleta nocturna, i també la hem posada dins del nostre programa i una actuació molt especial per al divendres de la nit del rock.
Sí, ve el grupo, que el grupo este musical que es diu Esfiga Flower, que és un grup que està ara molt de moda i esperem la visita de molta, molta gent, perquè ja mos han fet arribar que, per supost, veïns i veïnes del poble vindran i de tota la Marina Alta també vindrà molta gent a gaudir esa nit d'este espectacle.
I completamos nuestro apartado de agenda y cultura con una propuesta literaria para apuntar que el cronista de Xaló, Jaume Noguera, acaba de publicar un nuevo libro, L'Archipèlag dels Contes, una recopilación de cuentos basados en fuentes orales o escritas que permite hacer un recorrido literario por relatos y personajes que forman parte de las leyendas y fábulas de nuestro territorio y más allá, publicado por Edicions del Sud. Son 52 cuentos e historias que Noguera comenzó a recopilar y escribir en la década de los 80, de diferentes épocas y protagonizados por personajes tanto reales como ficticios. Jaume Noguera.
El llibre, tot i que n'hi ha contes de molt diversos, els contes que refereixen a personatges de la tradició popular estan redactats en la idea de salvar-los. Uh-huh. O sigui, de... perquè ja no és el mateix la transmissió que hi havia abans, que els llajos ho contaven els nets, normalment al costat del foc. Ara tot això ha canviat.
I ara, los deportes.
Y en la página deportiva, después de un fin de semana algo parado, ya que todas las competiciones prácticamente estaban paralizadas, sí que hemos tenido la suerte de tener algo de vela y también, por supuesto, algo de torneos de fútbol. Cuéntanos, Javier Zamora, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, comenzamos hablando de vela porque el Jueves Santo se daba la salida a la versión esta, la que parte desde Denia hasta San Antonio de Portmany de la Ruta de la Sal, en esta ocasión rumbo Ibiza. Bien, el barco Pelotari Project, patroneado por Andrés Varela, compitiendo por el Real Club Náutico del Port de Pollença, hizo historia al ser el primer barco de la flota de la Ruta de la Sal rumbo Ibiza, que cruzaba la línea de llegada frente a San Antonio de Portmany. En esta edición 2025 destacó por la rapidez. El barco, a tan solo 16 minutos, estuvo de batir el récord del recorrido que ellos mismos habían establecido en la edición del 2022. Condiciones de navegación ideales, vientos sostenidos del sur, alcanzando hasta los 20 nudos de velocidad y olas pequeñas. Mientras que el barco Clean Primero, de Amanda Hadler y Jaime Olazábal, que competía con el Club de Mar de Palma, revalidaba su título de campeón absoluto en la versión Denia al ganar por 13 minutos al segundo clasificado, el barco Aviador. En cuanto a los podios, señalar que el barco Estrella Azul de Chiquiquira González se colocaba en el tercer puesto del podium y además confirmaba la victoria en las categorías ORC 2 y ORC 3 fue el Olimpia, un Bavaria que patroneaba Rafael de la Hoz. En el trofeo Salina, el barco Adeline, en su mayoría patroneado por mujeres, se llevaba este trofeo Salina. Destacar también el trofeo Janiu, que tuvo como vencedor al Vinibeca Sac Odisee de Antonio Blanch, perteneciente al Real Club Náutico de Valencia. Y en la versión minisal, decir que los barcos que partieron todos desde Denia, pues fue el barco de Javier Ortiz de Zárate, el Freelance, bajo la bandera del Club Náutico de Javier, quien se llevó la victoria. Cambiamos, nos vamos a hablar de fútbol, de ese trofeo mediterráneo Concercat que tuvo lugar en sedes como Denia Pegondara, el Vertier Cata de Gorgos y Pedreguer. En Benjamines la Copa de Oro fue para el Albacete, en Copa de Plata el campeón fue el conjunto del Almoines, mientras que en Alevín Copa de Oro para el fútbol base Denia. Destacamos el gran ambiente en todas las sedes, la enorme deportividad y la organización. Evidentemente era la primera edición, pero lógicamente quedan cosas por mejorar y estamos seguros que con el buen hacer de toda la organización en posteriores ediciones esto se va a conseguir mejorar. Nos quedamos con esa ceremonia inaugural el Jueves Santo en la pista de atletismo del pabellón del Polideportivo de Denia, una pista de atletismo con un lleno hasta la bandera y donde el público pues premiaba a cada uno de los equipos participantes en este torneo que se estrenaba y yo creo que con buena nota.
Gracias, Javi. Mañana más deporte. Vamos a ver qué nos depara la semana.
Ya tendremos que mirar hacia el fin de semana porque son más bien escasas las competiciones que han tenido lugar durante el pasado fin de semana, en la semana de Pascua.
Perfecto, veremos qué nos depara. Gracias, Javi. Nos despedimos por hoy. Dejamos la información, pero siempre puedes continuar actualizado en próximos boletines y en nuestra página web. Que pases muy buena tarde.
Para más información, Litoral FM, Radio Litoral Oro y radiolitoral.com.